Bueno, Delgado, se acaba de confirmar en estas últimas horas el referéndum. ¿Cómo se encara la campaña a partir de esa confirmación, en definitiva?
En realidad era crónica de algo ya sabido. Por el nivel de descarte que tenían las firmas, era previsible que se anunciara en estos días la confirmación del referéndum. La fecha, lo que faltaba para eso, después se definió la fecha, el color, va a ser el 27 de marzo, se definió con colores, como hubo otro referéndum igual. En este caso, los que votamos el no a la derogación, al no a la derogación de la LUC, una ley que creemos que ya tiene 19 meses de vigencia, ya tenía efectos positivos en seguridad, en libertad, en derechos. Bueno, va a ir con la papeleta color celeste. Y bueno, estamos coordinando en la interna del Partido Nacional y con la coalición de gobierno poder hacer campañas en conjunto de información. Yo creo que en esto hay que ser muy, muy claro con la gente, hay que ser muy llano y explicarle cuáles son los 135 artículos, lo conceptual, los 135 artículos que el Frente Amplio y el PNT quieren derogar. Y en la medida que uno explica, la ley de por sí se defiende sola, porque es darle más instrumentos jurídicos a la policía para darle más respaldo jurídico. La policía misma nos pide, por favor, no nos dejen desnudos. Darle más libertad al trabajador no huelguista para, si quiere trabajar cuando hay una huelga, lo pueda hacer. Aquel ciudadano que puede caminar donde quiera porque está impedido la libre circulación, bueno, la libertad para poder hacerlo. La libertad financiera para comprar y para vender como quiera. La libertad de alquilar como un régimen alternativo sin derogar lo que está, sin garantías. Bueno, en definitiva, una ley que da libertad y que da derechos. Y bueno, por eso es que seguramente a partir de febrero, ahora ya conociendo la fecha final del referéndum, va a haber una campaña, sobre todo de información, y una campaña de tratar de ir por aquellos que todavía, hay un porcentaje alto de gente que todavía, por ejemplo, no sabe si está vigente. Bueno, la ley está vigente desde julio del año pasado, así que tiene un lote de meses de vigencia. No solo tuvo más de un lote de meses de vigencia, más de un año, sino además ya tuvo efectos positivos en seguridad, notorio, con la baja de los delitos. Así que yo creo que es una ley que en la medida que la explicamos, es una ley que se defiende, porque deja de ser de los partidos, pasa a ser de la gente, como uno quiere vivir con sociedad, con los valores, con la libertad y con los derechos.
Es una elección nacional, obligatoria. ¿Qué pasa en un supuesto escenario de que, bueno, triunfe si la papeleta rosada?
Yo lo que pasa es que acostumbro a no hacer futurología. Nosotros vamos a trabajar desde el gobierno y de los partidos de la coalición a hacer lo que tenemos que hacer, que es cumplir con la voluntad popular. ¿Qué es la voluntad popular? Es la LUC. Fue generada en la campaña electoral, fue el reclamo de la gente que nos hizo cuando nos pedía cambiar. Y la gente decidió cambiar, no solo cambiar de presidente, sino cambiar programas, líneas de gobierno, formas de hacer gobierno. Y la LUC refleja eso, el compromiso por el país que los partidos de la coalición llevamos adelante. Por eso estoy convencido que nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con esa voluntad de cambio, popular de cambio, y defenderla. Pero yo voy más allá, yo creo que en la medida que esto se conozca, como en realidad la seguridad no tiene color político, la libertad financiera tampoco, el derecho de poder trabajar más allá de una huelga tampoco, yo creo que son temas de sentido común, del uso del celular con la portabilidad numérica, yo qué sé. Por poner algunos de los ejemplos, yo creo que mucha gente que no votó a la coalición en el balotaje, directamente en el cuarto secreto, va a decir, bueno, yo en realidad con esta ley, con estos artículos de esta ley, estoy viviendo mejor, estoy viviendo más seguro y voy a votar para ratificarla votando al no.
Claro, que el debate de las últimas horas sea la adjudicación de los colores a la papeleta, ¿qué opinión le merece, teniendo en cuenta justamente los elementos trascendentes de los argumentos?
Banaliza el debate, ¿no? La verdad, hay que ver un poquito de historia. Hubieron colores de todo tipo. En el plebiscito, me acuerdo, por ANCAP, los que fueron, también se usó celeste, y creo que se usó el naranja o el amarillo o el rosado, creo que el celeste y el rosado, y así vamos hasta el plebiscito del 80, que también estuvieron estos colores, a veces unos con el sí, otros con el no, pero aleatoriamente. Yo creo que en esto no podemos banalizar el debate sobre el color de la papeleta. Acá lo que importa es el contenido, no la forma. Y el contenido son los artículos que quieren derogar. Por eso nosotros vamos a salir a defender la no derogación de los artículos de la LUC, porque creemos que la gente quiere vivir con más libertad y con garantizados los derechos, empezando por la seguridad y siguiendo por todo el resto. Así que, más allá del color, que en este caso es celeste el voto por el no, pero independientemente del color, vamos a decirle a la gente, no es vote celeste, vote por estas cosas, por estos valores, por la libertad, por los derechos, mucho más que por los colores.
Llegado el cambio de tema, está claro que se intentará llegar con la vacunación a los niños antes del inicio del año lectivo. ¿Hay alguna aproximación respecto a cuándo se inicia?
Nosotros acordamos que la llegada de las vacunas para los menores de 12 años, son de 5 a 11 años, va a ser en la segunda quincena de enero. Ya se está armando un plan de vacunación, obviamente no obligatorio, necesita el consentimiento de los padres para ello. La idea es poder llegar con las dos dosis, recordemos que son también necesitan dos dosis, aunque la vacuna es una vacuna diferente, es una concentración mucho más chiquita, pero necesita dos dosis en un periodo posterior, o sea, para poder llegar, para los que quieran vacunarse al inicio del año electivo, que es el 7 de marzo, todos aquellos que quieran llegar inmunizados lo pueden hacer. Nuestra obligación como gobierno es, una vez que la Comisión de Vacunas decide impulsar la vacunación en niños, es dar la disponibilidad en tiempo y en forma de la vacuna necesaria para aquellos que se quieren inmunizar. Yo creo que en esto el Uruguay, y vamos a recomendar vacunarse, la verdad que lo tenemos que decir con todas las letras, más allá que es libre, que la vacunación no es obligatoria, es un acto de responsabilidad, es un acto de solidaridad. Y fuimos el de los países que mayor nivel de vacunación tiene, mayor velocidad de vacunación tiene. Más del 93% de la población mayor de 12 años hoy está inmunizada. Somos el primer país de América en vacunar a los menores de 12 años. Somos de los primeros del mundo en dar una tercera dosis. Le estamos pidiendo a la gente que se dé la tercera dosis, porque eso refuerza, científicamente comprobado, lo están diciendo los médicos, en todo sentido, eso refuerza la inmunidad y nos blinda en gran medida para eventuales variantes, porque estamos en un mundo que en esto evoluciona muy rápido. Y luego, además, déjenme decir algo que para mí es muy importante. En este nuevo contrato que firmamos con el laboratorio Pfizer, donde están incluidas la dosis de refuerzo anual para el año que viene, 3.700.000, están incluidas las vacunas para los niños que quieran vacunarse, también dejamos previsto que, como hay un avance importante en lo que es investigación y desarrollo de vacunas por parte del laboratorio, que es contrarreloj, también es verdad que a veces avanza la propia variante de los virus, ¿no? Ya estamos viendo una nueva variante que nace en Sudáfrica. Bueno, Uruguay durante todo el año que viene, en el nuevo contrato, va a recibir siempre la última versión de las vacunas, que son la más moderna, pero además la más abarcativa de todas las cepas.
¿Qué opinión le merecen los distintos conflictos que se vienen llevando adelante, con paros también mediante?
La verdad que en muchos casos no los entiendo. Yo soy muy respetuoso, ustedes me conocen, muy respetuoso de la actividad gremial, y creo que cuando hay reivindicaciones, la huelga es un instrumento. Lo que pasa es que, como en todas las cosas de la vida, cuando empezás por el final, realmente es otro el objetivo que tenés. Y muchas veces, cuando uno ve los conflictos, en muchos de ellos atrás no hay una plataforma reivindicativa, o se está negociando. Entonces, si se está negociando, ¿para qué hacer un conflicto si todavía no se llega a una solución que pueda no comprenderse o no compartirse? Y se empieza por el final, generando un conflicto que muchas veces perjudica la actividad económica, no solamente de la empresa que le hace el conflicto, sino a todo el país. El tema portuario es más que evidente, el tema frigorífico es más que evidente. Toda una cadena para atrás de producción, de exportaciones, en momentos donde tenemos un récord de exportaciones. Uruguay está viviendo hoy un récord de exportaciones con respecto al año pasado y con respecto al 2019. La verdad, una de las tasas más bajas de seguro de desempleo, producto de esta reactivación económica, una vez que la pandemia está controlada, avanzar hasta lo que implica el desarrollo, ¿no? Poder hacerlo tranquilo porque no cerramos la economía. Cuidamos la salud sin cerrar la economía. 8% de desempleo. Recordamos que asumimos el gobierno con 10.5% de desempleo. La verdad que tenemos menos desempleo que previo a la pandemia, menos seguro de desempleo que previo a la pandemia, un nivel de tasa de actividad realmente importante y un récord de exportaciones. Cuando se hace desarrollo que implica riqueza para el país y trabajo para la gente, y hay mucho que pone el palo en la rueda sin demasiado sentido, tratando de muchas veces abusar de un instrumento, con lo cual lo hace seguramente mucho más política la decisión que gremial, bueno, a esa gente nosotros vamos a decirle que el país va a seguir andando, que el país no puede permitirse, cuando se está recuperando, el palo en la rueda, el trancazo, y tratar de que por política generar conflictos que generan muchas veces sí situaciones laborales, no para los trabajadores que lo hacen, sino para todo atrás en la cadena.
Llegado por último de mi parte, ahora que el colega abrió el tema gremial, estar al tanto, supongo, de la situación que se está dando con los profesores aquí en San José. Hay pedidos de destitución, producto de las fotos que se sacaron en el 2019 en la campaña en contra de la reforma Vivir Sin Miedo. ¿Qué opinión tiene?
Eso está en un proceso, en el, yo creo que el Codicen ha hablado, el Ministro de Educación y Cultura ha hablado. Yo en realidad me reservo la opinión personal. La tengo, me la reservo. Yo creo que las autoridades fueron muy claras, la dijeron acá mismo en San José, ¿no? No tengo que ir muy lejos para ser muy claro en ese sentido. Y estamos respaldando, en este caso, la decisión de Codicen.